tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Con la llegada del frío y del invierno, el tema de las personas en situación de calle vuelve a estar sobre la mesa. Sin embargo, desde el proyecto Desigualdades y Conflictos en relación a la situación de calle de la Universidad de la República, trabajan desde hace mucho tiempo sobre esto y en conjunto con el colectivo Ni Todo Está Perdido. ¿Cómo lo ha llevado el gobierno? ¿Qué se puede esperar de cara a este y los próximos años? Bueno, para conocer un poco más, estamos en contacto con Leticia Pérez de Sierra, docente del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales. Leticia, bienvenida.
Gracias. Un gusto estar acá.
Leticia, su grupo de trabajo está relacionado con el surgimiento y vos también has estado muy estrechamente relacionada con el colectivo Ni Todo Está Perdido, con NITEP. ¿Cómo comienza esto?
Contexto. Sí, NITEP tiene ya 3 años casi de existencia. Se conforma en el 2018. A partir, no sé si se acuerdan, porque fue muy renombrado en la prensa, y pongo comillas, la invasión de personas externas a la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Y ahí todo un debate que se dio, bastante dicotomizado por momentos, ¿no? Sobre si correspondía a la universidad y a sus oficinas públicas, digamos, cerrar o no el ingreso a personas externas, digamos, y ahí toda la discusión sobre qué era el demos universitario, digamos, quién quedaba dentro o afuera. Con las paradojas que también se dieron, que tenemos estudiantes en la universidad, de grado y de posgrado, en situación de calle. Entonces, bueno, la cosa no era tan simple. Y ahí desde la facultad se decidió, sin muchos conflictos, pero bueno, transitar una vía que tuviera que ver con organizar, sí, la convivencia para hacer posible, digamos, las funciones universitarias en el local, o, bueno, no excluir a nadie de las instalaciones públicas, y sí empezar un proceso de acompañamiento, ¿no?, a las personas en situación de calle, de poder escuchar un poco qué era lo que estaban viniendo a buscar a la facultad, qué era lo que estaban, y ahí nos empezamos, para algunos, a sumergir en este tema. Había otros compañeros que ya venían trabajando en este tema, como Fiorella Chapezón, y que hizo su maestría y está terminando su doctorado en el tema, digamos, había gente que tenía cierta acumulación, pero mucho fue como el acercamiento. Y a partir de esos conflictos, algunas personas en situación de calle se organizaron y formaron el colectivo en las primeras asambleas para debatir el uso de la sala informática, cómo evitar la expulsión de la facultad, cómo seguir habilitando ese espacio que tanto lo valoraban, ¿no? Como un espacio, por un lado, de protección del frío, la intemperie, etcétera, pero también de acceso a bienes, digamos, culturales, como la sala informática que lo permitía, a distintas interacciones sociales que se empezaron a construir ahí, baños públicos, agua caliente, bueno, cosas que muy básicas, algunas, y otras que tenían que ver también con explorar otras inquietudes, ¿no? Y ahí nos fuimos encontrando, digamos.
Han expresado que la idea es enfocarse en la inclusión, pero desde el trabajo de igual a igual. ¿Por qué creen que a veces esto no se logra?
Bueno, porque ahí hay una postura filosófica, ¿no? Hay un filósofo cordobés, Tatián, que a mí me gusta mucho, que él dice, bueno, la igualdad, lo toma Rancière, la igualdad es una declaración, no se puede probar, digamos, científicamente, que somos iguales las personas, ¿no? Pero efectivamente cuando yo declaro, como declaro el amor o la guerra, digamos, la igualdad entre las personas, pasan unas cosas, y cuando declaro la no igualdad pasan otras, ¿no? Entonces, digamos, por los efectos, vale la pena pensar en términos de declaración de igualdad. Y eso lo vemos en el aula universitaria, ¿no? Si yo entro a dar clase pensando que no todas las inteligencias son iguales, que no cualquiera puede aprender, pasan unas cosas, y si parto de la base de que todos podemos aprender lo que cualquier otro ser humano en cualquier lugar del mundo alguna vez entendió, pasan otras.
Claro. Leticia, vos recién hacías referencia a que, por ejemplo, incluso dentro de las personas en situación de calle, uno se puede encontrar con estudiantes universitarios, incluso egresados de la Universidad de la República, algo que por ahí rompe algunos prejuicios que a priori muchas personas podrían tener. ¿Qué tan importante es para trabajar con las personas en situación de calle conocer y tener en cuenta la diversidad de trayectorias que han tenido quienes se encuentran en esa situación?
Bueno, yo creo que es fundamental. Una de las cosas que logra colocar NITEP, me parece, impugnar, es la homogeneidad que desde las políticas muchas veces se construye como población de calle, ¿no? Impugnar que detrás de esa categoría abstracta, homogeneizadora, existen una diversidad inmensa de trayectorias de vida, de experiencias vitales, de aprendizaje, de fracasos, de, bueno, como cualquier vida a la que uno se acerca, ¿no? Y que, bueno, y hay algunas cosas que me parecen muy interesantes, que colocan, digamos, en términos del diálogo con la sociedad y con la Intendencia de Montevideo, con el MIDES en sus mesas de diálogo, que tiene que ver justamente con, bueno, esta idea de que a cualquiera le puede pasar, por un lado, que se trata de fenómenos sociales cuya explicación no puede estar, no puede, las variables explicativas no pueden estar dentro de la propia población en situación de calle, digamos, cosa que desde las ciencias sociales es bastante obvia, ¿no? Digamos, no podemos pensar, explicar los efectos, por las causas por los efectos, digamos, pero además que bueno, que en ese sentido no son objeto de las políticas, que tienen que, digamos, que si son parte del problema, son parte de la solución, y que tienen que poder también opinar sobre qué cosas y qué intervenciones y qué políticas se realizan para apalear y amortiguar y revertir la situación de calle, ¿no? Claramente esto tiene también que ver con eso, con fenómenos más estructurales de desigualdad, ¿no? De precariedad habitacional. Por supuesto que no es la misma probabilidad que tenemos algunos que otros de terminar en una situación de calle, pero sin embargo uno ve trayectorias muy, muy heterogéneas y muy diversas que impiden hablar eso, en términos de una categoría abstracta, digamos, como población de calle.
Justamente. Asimismo, Leticia, los números señalan un aumento de las personas en situación de calle en Uruguay desde hace ya unos años. En realidad, por lo menos desde 2018, 2019, hay un aumento. En esto que hablábamos de las trayectorias, se habla mucho de, bueno, en los casos de las mujeres siempre es por un tema de violencia de género, de violencia doméstica. Hay otro tipo también de caminos que llevan a la situación de calle, como decías vos, es muy heterogéneo. ¿Cómo afectó a estos números la crisis económica que vino atada a la pandemia? ¿Qué influencia tuvo en el crecimiento del número?
Bueno, ayer, antes de ayer, el ministro Lema hablaba de que se habían atendido en el domingo por el plan de contingencia 3.900 personas. Si son fehacientes las cifras que manejó el ministro, estamos hablando de un crecimiento de más del 50% en relación al censo 2020. Uh-huh. En el censo en 2020 se censaron 2.553 personas. Y estamos hablando que hoy hay 3.900, es un crecimiento muy importante. Del 2019 al 2020 había crecido la población en situación de calle en un 25%. O sea, estamos hablando que se duplicó el crecimiento 2019-2020. Habría que corroborar si esa cifra que manejó el ministro, bueno, es así, pero si fuera, el censo de 2021 todavía no se hizo, no hay cifras oficiales sobre la población en situación de calle en este año. Pero sí, digamos, lo que vemos es que sí, que ha crecido mucho con nuevas realidades, ¿no? Familias que hasta ahora estaban en pensiones o, bueno, o distintas formas de precariedad habitacional, pero que en definitiva podían sostener una cierta vivienda y que con la crisis han quedado.
Pasa mucho con la población migrante, ¿no? Que su solución habitacional mucho era las pensiones.
Sí, sí. Sí, la situación de los migrantes es tal cual, digamos, porque bueno, porque además no hay redes de sostén, ¿no? En los en el país que a las que apelar, a las que apelaría cualquiera que se queda sin trabajo, ¿no? Irse de prestado a la casa de un amigo, una familia, etcétera, ¿no? Digamos, bueno, eso se agota muy rápidamente porque por la misma situación de migración reciente, ¿no?
Leticia, en entrevista con el portal de la UDELAR señalás algunos de los problemas que ya tenía el sistema de refugios y que se vieron empeorados por la pandemia. ¿Podrías explicarnos un poco más acerca de la situación de los refugios?
Claro, el sistema de refugios es un modelo que está agotado, ¿no? En el sentido de que ya sabemos, han pasado más de 25.000 personas por el sistema de refugios a lo largo desde que se creó en el 2005, 2006. Digamos, sabemos que no da efectiva salida a la situación de calle, porque son solamente nocturnos en su mayoría, salvo excepciones. Entonces, entre las 9 de la mañana y las 18 horas, haga frío, haga calor, llueva o truene, las personas son excluidas, digamos, de ese lugar bajo techo. Pero además, lo que vemos es que las prestaciones que efectivamente se garantizan en los refugios son de mínimos biológicos casi, ¿no? Es, digamos, un cuarto compartido con muchas personas, un baño, ojalá con agua caliente, si el calefón alcanza para todas las personas, y un plato de comida, pero no hay propuestas que contengan eso, capacitación, educación, arte, cultura, no sé, participación de los usuarios. Entonces, bueno, tiende a ser un ocio obligado, muy improductivo y muy triste, que en definitiva lo que las personas de NITEP nos cuentan, digamos, y compartimos, es que uno entra como en un circuito de mucha oscuridad en el sentido de saber que ese dispositivo es tu única posibilidad de protección y que no se vislumbra ninguna salida, ni laboral, ni educativa, ni productiva en el sentido vital, digamos, en el sentido más amplio. Hoy por hoy el programa para personas en situación de calle no está ofreciendo esas otras salidas, digamos, que son como de orden, ¿no? En otros países se han ensayado y acá hubo alguna experiencia, pero puntual, de viviendas más colectivas, más compartidas, ¿no? Bueno, en el dispositivo, la vivienda primero, ¿no? Primero garantizar la vivienda y desde ahí trabajar las otras inserciones en el mundo del trabajo, en el mundo educativo, etcétera. Pero bueno, todavía no se ha logrado cambiar ese modelo en Uruguay, ¿no?
Sí, además, atado con esto que comentábamos recién del tema de los refugios, que como sabemos es una solución principalmente para algunas horas de la noche y de forma transitoria, y bueno, también donde la propuesta es bastante precaria, atado con eso viene el tema justamente de la ocupación de los espacios públicos, porque se genera como esta contradicción, ¿no? De que de alguna manera el Estado no genera ninguna red de contención para proveer a las personas que se encuentran en situación de calle, pero a su vez son permanentemente perseguidas, mucho más después de la implementación de la ley de urgente consideración, por estar ocupando espacios públicos. Entonces, ¿cómo se reacciona ante esa situación?
Sí, lo que vemos es como una cierta ambivalencia, ¿no? En el tratamiento de la pobreza extrema más ha sido característico hay un autor que dice, entre la horca y la piedad, ¿no? Entre la criminalización y la caridad tutelada, y no, que digamos que no vea al otro no, como un igual ni como un sujeto de derechos, sino una persona en todo caso a la que paternar, eso, como objeto de tutela. Yo creo que eso, claramente, la ley de faltas y su recrudecimiento con la LUC hablan de esa visión más criminalizante de la pobreza. Y los refugios, quizás, y otras respuestas, más de la piedad, pero de una piedad, eso, que no es, digamos, pensada en términos sistémicos, que cómo tratamos a nuestros compañeros de vida en esta sociedad que compartimos, sino más bien pensando eso desde la subalternidad, ¿no? De la subestimación también.
Además, bueno, yendo un poco a la ley 18.687, a rasgos generales, de internación compulsiva, de personas en situación de calle, ¿cuál es la posición del grupo de trabajo y de NITEP también sobre esto, Leticia?
Bueno, en general, nosotros nos parece que internar contra la voluntad de las personas no es la solución. En primer lugar, porque además lo que se. A ver, nadie quiere, nadie elige vivir en la calle. Creo que eso es algo que también las compañeras y los compañeros de NITEP lo plantean cada vez que pueden, digamos, porque nadie está eligiendo pasar hambre, frío y las condiciones. Ahora, si hay alguien que racionalmente elige estar a la intemperie en lugar de un refugio, hay que preguntarse qué es lo que se ofrece como refugio. ¿Por qué las personas no quieren ir? Porque, digamos, y después, para algunas situaciones muy extremas, de dificultad de salud mental o de consumo muy problemático, sí, es un tema los refugios, porque claro, los refugios obligan a estar 10, 12 horas de abstinencia. O a tener un cierto comportamiento que permita la convivencia con 28 o 29 personas más. Entonces, efectivamente, el sistema tiene esa paradoja que termina expulsando muchas veces por mal comportamiento a los usuarios y el propio Estado deja a la intemperie. Eso pasa sistemáticamente en todos los refugios, que alguien es expulsado del refugio y tiene como penitencia, entre comillas, dormir afuera esa noche por mal comportamiento, un mal comportamiento que puede ser gritarle a un educador o qué sé yo. Lo que no hay es políticas de tratamiento, digamos. Y eso, digamos, con una ambulancia de ACE no parece que se pudiera solucionar más que lo agudo, que no digo que no sea importante, pero digamos, el tratamiento en salud mental tiene déficit en Uruguay muy grandes, el acceso, digamos, a la atención de calidad. Y lo mismo con el tema adicciones. Entonces, bueno, en realidad lo que hay que pensar es sistemas robustos de protección que permitan a las personas realmente sostener tratamientos, ¿no? Ahora, en pandemia, eso se ha recrudecido. O sea, uno pide hora en salud mental, en el Maciel o en el Portal Amarillo por tema de tratamiento de adicciones y tienen hora para dentro de un mes. Nadie puede sostener en un proceso.
Claro.
Un mes, digamos. Entonces, bueno, hay algo que hay que repensar de nuevo, ¿no?
Claro.
Y hay que ver también, además, Leticia, el rol que pueda tener el Ministerio del Interior, ¿no?
Bueno, esa es otra cosa, cómo se está implementando, ¿no? Discursivamente y en la reglamentación se plantea que en última instancia será el Ministerio del Interior, la policía, la que actuará. Realmente, quisiéramos saber si efectivamente es en última instancia y qué capacitación y sensibilidad, digamos, hay de los técnicos, los operadores que se acercan, ¿no? Es un tema complejo, claramente tiene que haber una capacitación específica, ¿no? Digamos, para poder trabajar, digamos, de hecho, el equipo móvil del MIDES tiene años de experiencia, digamos. No parece estar habiendo esa capacitación ni en el Ministerio del Interior ni en los médicos de ACE que se acercan a estas situaciones, ¿no?
Sí, Leticia, ahora que estamos en medio de una ola de frío y ya en pleno invierno, ¿cómo evalúan que se ha manejado este tema? ¿Hay una continuidad, una mejora o está peor?
Y digamos, en qué o sea, eso que te decía, la población de calle aparentemente está creciendo y creciendo mucho según las declaraciones públicas. El sábado murió otra persona en situación de calle, con además la sumatoria de omisión de asistencia. Y eso se reitera una y otra vez, digamos. Llevar a las personas a los cuarteles, que es uno de los lugares donde se están llevando por el plan de contingencia, a pasar la noche. Es una respuesta muy parcial, ¿no? Donde no se garantiza ni tratamientos, ni materialidad, que permita eso, pensar un piso mínimo desde donde proyectar la vida. Son unas horas, sí, está bien, unas horas de noche, escapás del frío y después volvés exactamente a la misma cuadra a pasar el resto del día, porque ninguno de estos planes de contingencia aseguran las 24 horas de protección.
Justamente. Bien, Leticia, ya nos estamos quedando sin tiempo, tenemos que ir cerrando. Resta como preguntarte también, bueno, ¿cómo se pueden acercar quienes quieran colaborar o quienes quieran acercarse al trabajo, al grupo de trabajo o a colaborar con ITEP también?
Bueno, en base, tenemos un proyecto con la Intendencia de Montevideo por el cual NITEP usufructa una casa que queda en Uruguay entre Yi y Cuarey, el espacio de la casa de la Intendencia. Ahí hay actividades todos los días. Ahora, en el marco de la pandemia, son todas con aforo y con extremos, digamos, cuidados, ¿no? Pero hay actividades diarias de NITEP. Y desde el proyecto Trayectorias Integrales de la universidad, si bien, bueno, nos quedan unos meses porque cerramos por este año, por lo menos en esa versión de proyecto financiado, encantados de recibir de otras disciplinas también, de otros servicios. Así que es cuestión de contactarse quienes tengan sensibilidad, ganas y resonancia con estos temas.
Perfecto, perfecto. Leticia Pérez de Sierra, docente del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales e integrante del proyecto Desigualdades y Conflictos en relación a la situación de calle. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
A ustedes, un placer.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio UDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR.